Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. You sexy motherfucker. Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Come here, baby. You sexy
motherfucker. Muy buenas tardes, estamos en Geografías Inestables como cada día de lunes a viernes de 14 a 15 horas aquí en FM 97.9 Radio Cultura, hoy con Juan Carlos Ríos en la operación, quien les habla, Franco Bronzini desde Montevideo, y por supuesto, como todos los días viernes, con Elizabeth Aymar desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, Elizabeth?
Muy bien, ¿cómo estás, Franco?
Te dejé última porque sos la estrella del día, no por maleducado, ¿eh?
Ay, gracias.
Hoy es el día de Elizabeth en Geografías Inestables. No, no es el día ni de Geografías Inestables. Hoy es tu día, es el día que vos, a cada invitado, lo tocas con la varita mágica porque después se lo llevan a todos los medios.
Después aparece en algún programa o en alguna nota.
Así es. Bueno, ¿cómo estás, Elizabeth? ¿Bien?
Bien, muy bien. Acá con algunas noticias interesantes. Una noticia muy importante en materia de discapacidad. ¿Quieres que te cuente?
Por supuesto.
Bueno, les contamos a los oyentes. Tenemos un 15% de personas con discapacidad en el mundo. Lo cuento así porque cuando apareció ayer la campaña, que se dio a conocer, esto hace mucho tiempo que se viene trabajando, recibía mensajes donde me decían, pero son tantos. Y desde personas sin discapacidad, esto puede sonar a asombro, porque realmente es una proporción muy grande de personas con discapacidad en el mundo. Se estima el 15%, entendiendo que es un 15% de personas que están de alguna manera, que han dicho que tienen discapacidad y que se las ha podido ver, y en el caso, por ejemplo, de Argentina, dar un certificado que acredita que tiene discapacidad. Se estima que hay un porcentaje muy importante también de personas que al momento tienen discapacidad y que no lo saben, o que por su situación de vulnerabilidad no están debidamente tratadas. UIDE 15, somos el 15% en la traducción, es un movimiento, es el primer movimiento macro que aparece en derechos de las personas con discapacidad y que logró nuclear a distintas organizaciones internacionales, no gubernamentales, entre las cuales está ONU, UNESCO, el Comité Paralímpico Internacional, Olimpiadas Especiales y muchísimas organizaciones más no gubernamentales de carácter internacional, cuyo objetivo... ¿Por qué empezaba a hacer esto? Porque va a tomar el deporte como base de inclusión, y así aparece lanzado esto en el día de ayer con los Juegos Paralímpicos de Tokio, donde la idea es empezar a trabajar sobre lo que es la concientización, no solamente de los derechos de las personas con discapacidad, porque eso aparentemente uno ya sabe que, bueno, ya está en agenda, sino con ingresarlo en lo que se llama la agenda de la diversidad. Poniendo a esa agenda ya no como una exclusión al decir persona con discapacidad, sino desde lo que es la diversidad para la inclusión. La idea es de UIDE 15 es poder hacer actividades dirigidas a gobiernos, empresas. Muchas empresas internacionales han apoyado esta iniciativa, hacer mayor concientización, visibilización. Esto lleva mucho trabajo y mucho dinero. ¿Por qué? Porque son campañas de alto impacto. De hecho, ayer que se largó esto, apareció con un icono que aparecía por todas las redes en color púrpura, y como icono de imagen se iluminaron muchísimas ciudades de color púrpura, iluminaron sus edificios, sus lugares icónicos, para de alguna manera, el color es algo que se viene utilizando mucho, empezó en el trastorno del autismo con el color azul, y bueno, se sigue utilizando en distintos, la idea siempre es a través de un color imponer el reconocimiento de una situación, en este caso poner a la luz los derechos. La idea es que, bueno, que incluir definitivamente dentro de esta diversidad el grupo de personas con discapacidad y, bueno, y el deporte se entiende como algo que siempre da un puntapié para incluir en ese todos que necesitamos, teniendo en cuenta esto, que realmente sí, es verdad, y lo dicen ellos, un 15% es suficiente número como para que no nos vean. Así que bueno, eso sí. Es una noticia importante.
Sí, claro, vos sabés que cuando ayer lo subiste, yo te escribí ahí al toque enseguida, porque justamente como empiezan este martes los Juegos Paralímpicos de Tokio, no sé por qué atleta me llegó el WE15, que se escribe WETHE 15 con número, ¿no? Que es esta comunidad que vos estás hablando, y ahí dije, mira, acabo de meterme, y creo que es importante. Vos sabés que, primero, hasta ahora sacaron solamente 3 publicaciones, sí, tuvieron esa movida que vos dijiste de iluminar varios lugares icónicos de distintas ciudades del mundo. El número es muy grande, porque estamos hablando de 1.200 millones de personas, ¿no? Que es el 15% de la humanidad. Tenés, de las cuales la mitad, uno de los primeros posts que ponen, la mitad, 600 millones de personas, no tienen acceso, ¿sí?, a las necesidades básicas de salud. O sea que es un número bastante, bastante importante, es un número muy, muy grande. Y me parece que hay que seguir con mucha atención los Juegos Paralímpicos por muchísimos motivos. El primero, porque afortunadamente están creciendo de una manera exponencial, juego tras juego. Cada vez se televisan más, cada vez tienen más difusión, cada vez cada vez las marcas ponen los ojos, o sea, ya no solo los estados, sino cada vez las marcas ponen los ojos sobre los atletas paralímpicos, y lo importante, esto era lo que decía Elizabeth recién, estos juegos hay que hablar, porque también hay toda una reestructuración de cómo se los comenta, es decir, hubo un proceso muy largo. Al principio se comentaban los Juegos Paralímpicos, a ver, lo quiero decir de este lado, empezó casi desde el lado de la compasión, por decirlo, a través de los comunicadores, allá por los primeros Juegos Paralímpicos y hasta metido el siglo XXI. Hoy, afortunadamente, eso ha desaparecido del léxico, que por supuesto no era mal intencionado, era simplemente una formación cultural que teníamos, diría todos. Hoy, afortunadamente, se comentan, se relatan, se viven y se piensan como disputas deportivas exactamente iguales a los Juegos Olímpicos. Y hay que mirarlo desde ese lugar, ¿no? Desde ese lugar hay que mirarlos. No hay que mirar, no hay que mirarlos, hay que dejar de mirarlos desde el lugar de esa compasión, sino de que estamos hablando de verdaderos atletas, personas y atletas que están compitiendo por tiempo, por premios, por lo que compiten nosotros, en los otros, es decir, los Juegos Olímpicos, que también compiten a veces simplemente por mejorar sus marcas, y sobre todo esa sensación, estaba leyendo un estudio que se hizo en Italia hace muy poco tiempo, sobre la importancia que tienen las personas con discapacidad el tema del deporte. Del deporte, que es otro de los lugares, o uno de los principales lugares, donde las personas con discapacidad empiezan a ser realmente vista, ¿cómo es? ¿Qué palabra utilizaste hace un rato, Elizabeth, que me gustó? Claro, como parte de la sociedad, simplemente todo, en el fondo, todos tenemos, y no tan en el fondo, todos tenemos nuestras discapacidades, algunas son más marcadas que otras, obviamente, pero en el deporte cada vez más se los ve como se los tiene que ver, como atletas, como verdaderos atletas, como gente que compite en Hay distintas formas, distintos formatos, pero no con esa mirada de compasión que se tenía hace muchísimos años. Y creo que eso, lo leí en un estudio que se hizo en Italia, es fundamental, y así lo están viendo, por ejemplo, en el caso italiano, muchísimas empresas que están apostando y están apoyando a deportistas para los Juegos Paralímpicos. Sí, quería decir eso nada más.
Quizás en la única, digamos, crítica que se le puede hacer a esta campaña es algo que, bueno, que va a ser difícil de modificar, se ha tratado, y que es el idioma. El idioma español es uno de los idiomas que es el idioma donde más se habla en el mundo. Si bien el idioma oficial es el inglés. Las personas con discapacidad, imagínate que han estado relegadas a los sistemas educativos de alta calidad, de modo que en aquellos países de habla hispana, en general no son personas bilingües. En general tampoco acceden al inglés muchas veces porque son eximidas, con lo cual la población de personas con discapacidad al momento en general se encuentra bastante relegada de acceder y de entender el idioma inglés. Esto es algo que se viene marcando, o sea, el video que está, la película de la campaña, que está muy bueno, no tiene la traducción al español.
Muy interesante, bueno, que se dice, lo estoy viendo ahora.
La realidad es que, por eso ayer cuando preguntaban decía, bueno, digamos nosotros somos los 15, bueno, pongamos una, bueno, hagamos la, sí, Willy Festín, que es en el español, somos 15%, esto tiene que modificarse. La pandemia ha modificado en un punto el acceso a través de internet, se podían hacer conferencias internacionales donde había traducción al español, pero todavía cuesta, y esto quizás antes no se veía, se ha visto en otros colectivos, pero cuando empieza a haber dinero puesto en campañas, donde empieza a haber relevancia internacional, por supuesto que, como siempre, los países más desarrollados, Estados Unidos y otros países europeos y de habla inglesa, aparecen como quienes de alguna manera manejan la cuestión. Y muchas veces, y esto en discapacidad hace ruido, porque cuando yo estoy en discapacidad no ofreciendo por lo menos la mayoría de los idiomas que hoy se hablan en el mundo, no estoy incluyendo. Esto es muy difícil de cambiar realmente, o sea, porque estamos hablando de organizaciones no gubernamentales de alto impacto. Fíjate que la organización de más impacto en discapacidad es la Disability Alliance, que es una organización con base en Inglaterra. Entonces, bueno, cuesta un poco esto. Si uno se mete en esa página, por ejemplo, no ve algo que se hizo en la Argentina, que fue el Summit del 2019, y sí figura el que se hizo en Londres. Era lo mismo, es más, era la segunda edición, pero no figura, y figura el que se va a hacer próximamente el año que viene en Noruega. Esto, que parece algo muy, muy específico, en realidad habla de la inclusión y de lo difícil que es la inclusión, porque si cuando vos contás con dinero, como en esta campaña, no pensás en hacer, se está hablando que, bueno, en breve va a estar, no, tiene que estar al momento de que yo saco la campaña, en el idioma del que más se habla en el mundo, y no está, es difícil decirle a alguien con discapacidad, mirá que te vamos a incluir, te estamos incluyendo, cuando desde lo visual, no estás viendo que, o sea, no estás, quien ve el video ayer, muchas personas con discapacidad en Argentina, ayer vieron el video y no lo entendieron, porque no comprenden inglés, y no está mal, ni bien. Así que bueno, creo que queda muchísimo para hacer, pero se está haciendo.
Bueno, pero la verdad que sí, pero es muy buena la reflexión que acabas de hacer. Por ejemplo, yo no me había dado cuenta de eso. Está solo en inglés, lo estoy mirando ahora, y estoy en la página de Instagram, lo estoy mirando ahora, sí, está solo en inglés, y bueno, como vos decís, quedan muchas cosas por hacer, y nada, y a partir de, creo que es el martes, empiezan los Juegos Paralímpicos en Tokio, y bueno, no sé si en Argentina los pasan, en Uruguay no los pasan, pero intentaré verlos por algún lado, que realmente van a estar fantásticos, creo que van a ser los mejores Juegos Paralímpicos de la historia. Querida Elizabeth, ¿con quién vas a estar dentro de un ratito?
Hoy vamos a estar con Florencia Andrada, ella es la presidenta de una asociación que se llama Reinicia, y que tiene como objetivo incluir a los jóvenes adultos con discapacidad. Hablamos de personas de más de 24 años, ¿sí? Hay una franja que hoy no está en problemas, en tanto que son personas con discapacidad severa en algunos casos, y que no tenían un lugar donde poder estar hasta esperar su vida adulta, donde generalmente iban a lo que se conoce como geriátrico. En el medio se quedaban en las casas con sus padres o al cuidado de un familiar. En general, dentro de esta población está lo que son jóvenes con parálisis cerebral. Para que recuerdes un poco, ¿te acuerdas de la película Mi pie izquierdo?
Sí, claro, por supuesto.
Bueno, Mi pie izquierdo.
Daniel Day-Lewis era el actor, ¿no?
Exactamente. Bueno, él es un caso de parálisis cerebral, y vos fíjate cómo en esa familia tan de falta de recursos, quizás por eso él se incluye en un montón de actividades, pero bueno, no tenía un lugar donde poder desarrollarse junto con otros, era impensable en ese momento. Bueno, actualmente en Argentina ocurría esto, y bueno, Florencia con otras personas ha tenido esta idea en función de, bueno, viste que en general, si bien tratamos que esto se empiece a modificar, estas iniciativas aparecen siempre desde algo personal. Y Florencia, bueno, una de sus hijas tiene parálisis cerebral, así que... Pero la verdad que la entrevistamos porque lo que ha hecho tiene mucho impacto en el otro, y bueno, la idea por ahí es eso, ¿no? Hacer salir desde lo personal hacia lo colectivo.
Entonces hacemos lo siguiente, Lisa, vamos a escuchar un tema y en minutos nada más estamos con tu entrevista.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos, de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Seguimos en Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Volvemos en Geografías Inestables y, como les contábamos en el bloque anterior, estamos con Florencia Andrada. Florencia es mamá de Josefina, que tiene parálisis cerebral, y mamá de otros tres hijos más. Y además ejerce la profesión de paisajista, diseño interiores, y es fundadora y presidenta de Reinicia, y es un gusto estar con vos hoy, Florencia. ¿Cómo estás?
Hola, Elizabeth, ¿qué tal? Bien, muy bien, muchas gracias. Para mí también un placer encontrarnos por acá.
Bueno, un poco para empezar la entrevista, quería que me cuentes y que nos cuentes cuál es la situación de tu hija, de Josefina, cómo es, porque muchas veces la gente que no lo vive no sabe cómo es el día a día de una persona con discapacidad, como en el caso de Josefina, que es una joven adulta, pero que tiene muchas limitaciones.
Sí, es una realidad que hay que estar para conocerla, si no te toca cercana. Josefina tiene ahora, bueno, 22 años, y ella desde chiquitita ya empezó con las sintomatologías características de una parálisis cerebral, que si bien hay distintos grados, en el caso de ella nunca logró comunicarse verbalmente, ni, por ejemplo, sostenerse para sentarse sola, ni caminar. Por lo pronto siempre tuvo un grado alto de dependencia, digamos, en cuanto a recursos, en cuanto a personal. Ella se traslada con silla de ruedas y asistida en este momento, por, además de los familiares, por enfermería. Ella comprende, nosotros hicimos en Reinicia una serie de entrevistas como para contar un poquitito que hay distintos grados de parálisis cerebral que tienen que ver con la localización de la lesión o el grado de lesión. Y bueno, en el caso de Josefina, si bien ella no se comunica verbalmente, contrario a lo que muchos creen, ella entiende y comprende lo que pasa a su alrededor, lo que uno comunica, y por supuesto, está en ella, como en cualquier otra persona, el deseo de transmitir sus necesidades, sus gustos, sus preferencias, y ahí juega un rol importante lo que se llama la comunicación alternativa, ¿no? Ella se comunica gestualmente, con un trabajo, digamos, que nosotros fuimos interpretando lo que era un sí, un no, me gusta, quiero, no quiero. Y también, por ejemplo, si uno quiere que haga algún tipo de lección, también puede hacerlo a través de imágenes, que ella con la mirada o con la mano puede seleccionar.
Y todas estas, esto que, bueno, vos lo que vos estás destacando, que ella tiene una comprensión, ella no tiene una, ha sido, está imposibilitada de ir a escolaridad común, sobre todo, ¿por qué edad tiene?
Tiene 22, ella nunca pudo entrar a la escolaridad ni común, ni siquiera a escuela especial, que, así que cuando ella era chiquita...
¿Compartía qué situación terapéutica compartía o qué escolarización tuvo ella? Contame un poquito dónde
estuvo. De chiquita solo tenía terapias individuales y cuando a los 5 años empezó a ir a un centro educativo terapéutico. Para la gente que no conoce, es como si fuera una escolaridad, digamos, de un turno o doble turno, según los casos y las necesidades, donde están asistidos no por maestras, ni siquiera maestras, algunas maestras especiales hay, pero en general hay una fuerte participación de terapeutas, terapistas ocupacionales, psicopedagogas. Entonces se imparte una educación, pero con un enfoque muy terapéutico, sobre todo muy asistido desde lo motor, desde la comunicación alternativa. Eso es un centro educativo terapéutico. Josefina sigue yendo todavía a este centro terapéutico hasta que, bueno, por edad los chicos en algún momento van egresando y hay que buscar una solución para que puedan continuar, y bueno, así fue un poco como surgió Reinicia.
¿Y cómo, ante esa imposibilidad de poder continuar en esta institución, que entiendo que no hay muchas tampoco, cuál era la, antes de Reinicia, qué era lo que le quedaba a Josefina y otros chicos como ella?
Mira, hicimos una larga investigación como padres de Josefina y otras madres también, recorrimos lugares, existen algunos lugares que se llaman centros de día, que originalmente están planificados más para otro tipo de discapacidad, por ejemplo, cognitiva, y que no tiene tanto requerimiento motor. Si bien los aceptan en algunos lugares, no tienen, digamos, el trabajo o la planificación como para desarrollar otra modalidad que tenga que ver más con el desarrollo de alternativas en cuanto a lo motor o en cuanto a la comunicación. Y en el caso particular de Josefina, que a partir de los 10 años se le tuvo que hacer una traqueostomía, ella respira a través de una traqueo, directamente en algunos lugares bajaba la virome, cuando yo llegaba a ese punto de la entrevista bajaba la virome y me decía con traqueostomía no. Es decir, son lugares que los pueden llegar a aceptar, pero no tienen la estimulación, ni el trabajo, ni la terapia individual por ahí que ellos necesitan. Y cuando la complicación o el grado de compromiso motor o respiratorio es mayor, directamente no los aceptan, no por discriminación, sino porque no están preparados para ese tipo de atención.
¿Qué es Reinicia entonces y cómo surge, por qué y para quién está destinado?
Reinicia es una asociación civil sin fines de lucro cuyo objetivo es ofrecer este espacio que... nuevo, acompañándolos en una nueva etapa, a todos los jóvenes que tengan necesidades de este tipo, terapéuticas, y algo para resaltar también es social, porque cuando a ellos se le termina este centro educativo terapéutico entre los 16, 18, 21 años, depende del lugar donde acuden de niños y adolescentes, quedan muy aislados, quedan sin esta rutina diaria de encontrarse con pares, así que nuestro objetivo fue tiene dos grandes pilares, que son dar una asistencia y contención terapéutica, ya sea individual y para trabajar en lo grupal, y que tengan esa continuidad social, ¿no?, con sus pares, y desarrollan todo un mundo, un momento, una realidad diferente, distinta a su núcleo familiar, ¿no? Ellos pueden desprenderse y no, si no es retroceder y volver a la etapa de bebé, donde únicamente su vínculo era con alguna terapeuta o su familia, y no perder todo esto que habían logrado en su niñez y adolescencia, mantener esos aprendizajes, fortalecerlos, probar nuevas alternativas, que contrario a lo que la gente piensa por ahí, por desconocimiento, es que a partir de los 20, 21 años ya no pueden incorporar nada nuevo, y la realidad es que sí, yo he visto chicos probando un andador por primera vez como forma alternativa de desplazamiento a los 20 años. Si ese chico se quedaba en su casa, esa posibilidad disminuye o es nula. Lo mismo que seguir conociendo amigos nuevos, festejando, tienen festejos, tienen cumpleaños, tienen salidas, y otro objetivo es también acercar a la gente a un lugar como Reinicia para compartir espacios. La idea es armar talleres que puedan participar gente que viene afuera, invitados, no solamente familiares, sino gente que tenga que ver con el objetivo o lo que estamos tratando en un taller en particular, como podría ser cocina, geografía, naturaleza, etcétera.
¿Vos sentías que faltaban oportunidades en particularmente en personas como Josefina, o que transitan las discapacidades similares?
Sí. La verdad que fue una angustia tremenda, porque lo que cambió fue la expectativa de vida de las personas como Josefina, que con un diagnóstico así, con un compromiso motor severo, y gracias a la medicina y a las tecnologías, bueno, la edad, digamos, de ellos se fue prolongando, la expectativa de vida, perdón, pero por otro lado faltaban lugares donde ellos puedan seguir realizándose socialmente, bueno, todo lo que veníamos hablando, ¿no? Entonces era estirar una vida o sin la calidad correspondiente. Los lugares que vi algunos eran tristísimos, siguen en uno de los modelos antiguos, ¿no? Del modelo de discapacidad, donde se cree que hay que cuidarlos y nada más, una atención que tiene que ver con la asistencia primaria y nada más. Y nosotros apuntamos a mucho más, apuntamos a un enfoque que tiene que ver con calidad de vida, con alegría, con vida, con futuro, con probar nuevas cosas. Y bueno, no lo encontré, esto no lo encontré en ningún lado. Tomé como modelo algunas experiencias en Europa, en España en particular, que tenían que ver con enfoques nuevos, en realidad en geriatría, pero también que ellos fueron modificándolo para que las personas que participan de estos espacios tengan una participación más activa, ¿no? Y bueno, volvemos a lo mismo, contrario a lo que mucha gente parece a simple vista, uno ve una persona como Josefina en una silla que no habla, y creerían que no hay ningún tipo de posibilidad de participación. Y nosotros lo que queremos destacar es que siempre hay un grado de autonomía, y resaltarlo y usar esos grados de autonomía, descubrirlos con ellos, Y no importa cuál es el grado, siempre algo hay, entonces explotar al máximo esa potencialidad que existe en cada persona, ¿no? Y es increíble ver la felicidad que les da a ellos, por ejemplo, el día que Josefina descubrió que ella con los ojos, con la mirada, podía activar un juego en una computadora, ¿no? Y le ves la felicidad, me miraba como diciendo, lo estoy haciendo yo, ¿no? Y bueno, eso es lo que creemos, que a pesar de las grandes dificultades que ellos enfrentan diariamente, rescatar todo lo que sí se puede, y es más, descubrirlo, ofrecerle oportunidades como para que surjan nuevas posibilidades. Y es algo que no lo habíamos visto, por lo menos no existe ese modelo hasta ahora para jóvenes así a partir de los 18 años acá, por lo menos en Buenos Aires. Todo el estudio que yo hice, no encontré esa posibilidad.
Yo te escucho y supongo que a los oyentes les pasará lo mismo, pero escucho como un montón de, como alguien que está todo el tiempo a la expectativa de un otro que necesita, como vos decías, necesita muchos apoyos. En el día a día, ¿cómo se hace para generar esta independencia cuando se está tan afectado? ¿Con cuántas personas vos convivís en tu casa?
Nosotros, desde que Josefina tiene traqueostomía, como hay que controlarla un poquito más, o estar atentos, mejor dicho, tenemos el servicio de internación domiciliaria con una persona de día y una persona de noche. A veces los fines de semana tratamos de estar solos, en familia, para lograr un poquito más de intimidad, pero bueno, ese trabajo pasamos a hacerlo nosotros. Lo que logramos es que Josefina, si bien físicamente no tiene autonomía de ningún tipo, por lo menos pueda participar de las elecciones a través de esta comunicación gestual, por lo menos que ella nos pueda transmitir si quiere quedarse en la cama, si quiere levantarse, si quiere salir, si tiene hambre, etcétera, si quiere participar de alguna reunión familiar o salir a pasear o ir a algún lugar. Entonces, bueno, es una combinación, digamos, de una asistencia física al 100% en el caso de ella, pero que tenga una participación y un grado de autonomía, aunque sea en lo que sea emocional o deseo de participación o comodidad, elección de en cuanto a sus actividades, ¿no?
Y Flor, ¿cómo se hace para...? Yo te escucho y digo, bueno, ¿dónde está el lugar para los otros hijos? Entiendo que tus otros hijos no tienen discapacidad. ¿Y cómo haces para el sostenimiento también de la pareja y de las relaciones de amistad y del resto de la vida que existen? Y por ahí, o de tu relato, uno por supuesto escucha todo lo relacionado al impacto que produce Josefina.
Sí, es un aprendizaje también, ¿no? Al principio, como todos los que hemos atravesado una situación así que nadie nos prepara, es una bomba que cae en la familia al principio y después un camino de reacomodar todo y el espacio para cada uno. En mi caso fue muy importante una terapeuta mía, psicóloga, que en los primeros años me ayudó a tener claro esto, que cuán importante es establecer una red, ¿no?, de apoyo, de contención, para poder delegar y para uno poder seguir teniendo, porque si no estamos luchando por la independencia de los chicos y la autonomía y uno pierde la nuestra, ¿no? Entonces, para poder tener estos espacios de trabajo, de familia, de pareja, independientemente de las necesidades de Josefina, bueno, sí, es clarísimo tener y muy necesario una red de apoyo, de contención, que no necesariamente psicológica, sino física, ¿no? Para la diaria, para todos los días. Y una palabra que trabajamos mucho en esa época fue el tener esa red y confiar, confiar en otras personas que nos pueden hacer este trabajo y no necesariamente tenemos que estar nosotros al 100%. Yo confié y me dio mucha tranquilidad el Centro Educativo Terapéutico donde va hoy Josefina, que era gente seria, que era gente que le iba a ofrecer una alternativa a Josefina, no solamente de permanecer y estar, sino que realmente, más allá del cariño, la estaban estimulando y ofreciendo una riqueza en cuanto a actividades. Y eso para mí fue un descanso enorme, fue descansar. Yo sabía que Josefina se iba al colegio y que por lo menos toda una parte la estaba cubriendo otra persona, y necesariamente yo no me tenía que estar transformando en terapeuta, y yo podía tener mi espacio personal, incluso con los otros hijos. Y los otros hijos, en el caso nuestro, son más grandes, y nos ayudaron también mucho a, que es muy importante para mí, a veces los padres tendemos a sobreproteger mucho a los hijos con discapacidad, y en este caso mis hijos más grandes me ayudaron mucho a desdramatizar muchas situaciones, a tratarla de manera normal, entre comillas, o igual a como ellos habían recibido atención. O por ejemplo, el día que me dijeron Josefina va a doble turno, y a mí me parecía, ay, qué angustia, y mis hijos me miran y me dicen, mamá, todos nosotros fuimos doble turno, nos mandaba con el almuerzo, ¿cuál es el problema? Que Josefina haga lo mismo. Y bueno, eso fue realmente, fueron cosas que fui aprendiendo y naturalizando, ¿no? Esta situación, y desdramatizando, y no necesariamente estar sobreprotegiendo a Josefina, sino que darle ese espacio que creo que ella la favoreció muchísimo, tratarla como un hijo más.
Florencia, y desde mirando la página de Rinicia, bueno, y todo lo que es el Instagram, si se quieren contactar y para ver, Rinicia tiene un Instagram, lo que me llamó la atención era que eran colores vivos, era como, ante esto que vos contás, que es muy duro por momentos, uno la verdad que lo que daba era algo de, te generaba alegría y además algo muy accesible en cuanto a lo que era diseño, de color. ¿Esto es algo que ustedes lo tuvieron en cuenta al momento de pensar Rinicia?
Sí. Sí, queremos transmitir una imagen que no necesariamente sea dramática. O sea, todavía estamos peleando en ciertos institutos que uno entra. Con esta imagen me ha pasado con geriátricos, también, de entrar y que las imágenes son depresivas, ¿no? Realmente, entonces, decir, bueno, despegarnos de esto de que, no sé, por qué la enfermedad o la discapacidad tiene que ir acompañada como de un cuadro tenebroso en cuanto a lo edilicio también. Yo tengo la profesión de diseñadora de interiores y paisajismo, y me inspiré mucho en que hubiera un ambiente agradable, luminoso, no solamente para los chicos y para los profesionales que trabajan ahí. De hecho, le estamos preparando un lugar comodísimo, con una cocina, con color, con espacios bien amplios y luminosos, para que la gente que trabaje ahí diga qué lindo venir a trabajar acá, ¿no? Y mi inspiración surgió porque otro de los recursos a veces para compensar esto que decimos tenebroso o triste es irse al otro lado de la balanza y caer en el infantilismo. Y eso es una cosa que me preocupa mucho, porque he visto, ya te digo, en adultos, en gente mayor, que los disfrazan, que les ponen cosas que, no sé, o decoraciones que son de jardín de infantes, ¿no? Y no están, para mí, tiene que ver con un respeto por esa persona, que por el no poder comunicarse no quiere decir que tengan 8 años, 5 años, 4 años. Entonces me inspiré mucho en modelos de oficinas modernas, no sé si puedo nombrar algunas, pero en diseño así, luminosos, cancheros, pero preparados para esa etapa, ¿no? Para jóvenes. Así que eso es lo que buscamos, sí, transmitir un espacio que brinde alegría, que brinde esperanza, que brinde plenitud, calidad de vida. Sabemos que hay muchos estudios también que tienen que ver con que la calidad espacial tiene mucho que ver en el aprendizaje y en los resultados, en las oficinas, en las escuelas. Así que toda esa investigación está volcada y esperemos que se transmita en todos los espacios de Reinicia.
Flor, me imagino que vos recibirás mucha gente que por estar en una situación en la cual sus hijos son jóvenes adultos, ya también se están de a poco acercando al momento en el cual la pregunta que se hacen muchas veces las familias de personas con discapacidad es ¿qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté? ¿Qué podés decirnos de esto y cómo lo resolves vos y qué me podría aportar desde Reinicia?
Mira, es un tema que sí lo hemos pensado y lo planteamos desde la comisión, todos los que participamos de la comisión de Reinicia, porque esto, bueno, yo figuro, pero hay mucha gente acá trabajando, hay mucha gente colaborando, y lo que hicimos fue, en este momento, nosotros por lo menos no tratar, porque a mí me nace, y me encantaría poder cubrir tantas necesidades que existen. Pero bueno, nos enfocamos hoy en cubrir un paso que es la entrada a la juventud, la salida de la adolescencia y tratar de ofrecer para esta nueva etapa un sistema donde ellos sigan contenidos y estimulados y socializados. La etapa posterior ya de vivienda o en este momento no lo estamos tratando en Reinicia, nuestro objetivo es el centro educativo terapéutico, pero entendemos y sabemos y hasta impulsamos a lo mejor a que existan otros proyectos de vivienda asistida, porque realmente es un tema que nos preocupa a todas las familias, ¿no? Y a los padres y hermanos del futuro más lejano todavía. De estas personas.
¿Tuviste apoyo? ¿Tuvieron apoyo desde lo que es los organismos de gobierno? ¿O esto es solo algo que tiene que ver con una asociación y recursos privados?
No, más que nada tuvimos, los apoyos son todos privados, vienen de empresas, de personas, familias particulares, pero todo entidades privadas. Gracias a todas las donaciones pudimos comprar un edificio con un terreno apto para la construcción de un set. Todo esto fue, estuvimos golpeando algunas puertas, pero bueno, se daban concesiones de terrenos con un límite a lo mejor de 5 años, lo cual hacer una inversión de un edificio para que a los 5 años estemos con la duda de si eso hay que devolverlo o no, no nos daba tranquilidad, queríamos tener continuidad, así que optamos.
No tiene mucho sentido hacer algo para tenerlo poco tiempo. No. Lo último, para que compartas con nosotros, ¿qué le decís a una familia que recién está teniendo una hija o hijo como Florencia, en poquitas palabras?
Como José.
Como José.
Esto, que a pesar de la bomba inicial y que hay que reencauzarse, acá no es que se cierran caminos, sino que se abren caminos alternativos, hay que aprender a transitarlos. Yo creo que ahí está la clave, porque si no uno parecería que se le bloquearon y todas las puertas, y no. Hay puertas, hay caminos alternativos, hay que ir descubriéndolos, amigándose con todas estas alternativas. Hay excelentes profesionales, cada vez más abocados a acompañar toda esta realidad, y Y que se puede, y creo que ha cambiado bastante, gracias a Dios, todo el paradigma de discapacidad, y es más, desde que Josefina nació ahora ya es otro la realidad, es otro el enfoque, es otro el con lo que uno se encuentra. Así que es eso, es amigarse con las alternativas, pero se puede todo.
Nos quedamos con felicidad. Nos quedamos con esto, aunque se puede y con felicidad. Muchas gracias, Florencia, por la entrevista.
Gracias a ustedes, Elizabeth, y bueno, por todo este espacio para poder compartirlo, y los invitamos a que, si quieren conocer también en la página de Reinicia cualquier información, quedamos a disposición para contestar cualquier pregunta.
Gracias. Fue para Geografías Inestables, Florencia Andrada, de Reinicia, y yo me despido, como siempre, hasta el próximo viernes. Que tengan buen fin de semana y el lunes nuevamente aquí a las 14 horas por Geografías Inestables.
Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.